Buenas tardes. Estamos en la radio, en la 98.0. Estamos con el programa Encuentro, el programa de Casal, para todos los habitantes de aquí de San Andreu de la Barca. Hoy venimos con música diferente. Vamos a empezar con un grupo femenino, las chicas de las Quechu, en Acereje. Bueno, y no nos quitamos el pie, vamos a seguir con musiquita de la moderna, con Lolita y Sarandonga.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer, Sarandonga, chingando con bacalao, Sarandonga, ya en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, Sarandonga.
Sarandonga,
nos vamos a comer, Sarandonga.
sarandonga, 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 yo te me cantar, sarandonga, yo te me cantar, sarandonga, yo te me cantar, sarandonga, oh, yo me cantar.
Así se cantan los gitanos. Terminamos la sarandonga y vamos a hacer un poco de ejercicio con la profesora Yolanda Vicente.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de mantenimiento para la gente mayor, gimnasia para la gente mayor. Vamos a trabajar hoy la parte inferior, las piernas. Vamos a ponernos de pie, las piernas separadas, la anchura de los hombros, la puntita de los pies hacia adelante, y flexionaremos las dos rodillas y bajaremos la cadera. En la espalda la mantenemos recta, bajamos, cogemos aire, subimos, soltamos aire, y uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro y arriba. Cinco, estiramos piernas. Seis, estiro. Siete, y vamos con la última. Y ocho, perfecto. Vamos a adelantar ahora la pierna derecha. Mantenemos atrás la pierna izquierda. El talón de la pierna izquierda está apoyado y flexionamos las dos rodillas, despegamos el talón y volvemos a pegar. Uno, dos, seguimos bajando con la espalda recta. Tres, cuatro, muy bien. Cinco, muy bien. Seis, cuando bajo cojo aire, cuando subo lo suelto. Siete y ocho. Cambiamos de pierna, vamos ahora con la izquierda adelante, la derecha atrás, y flexionamos las dos rodillas. Y uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, acordaros de mantener la espalda recta, seis, siete y ocho. Vamos con el último ejercicio. Flexionaremos la cintura, haremos un ángulo recto, cuerpo y piernas, de tal forma que la espalda parezca la tabla de planchar. Y ahora flexionaremos las dos rodillas y estiramos piernas. Flexiono las dos rodillas y estiramos piernas. Dos, estiro. Tres, y estiro. Cuatro, y estiro. Cinco, y estiro. 6 y estiro, 7 y estiro, y 8 estiro. Muy bien, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión de hoy, y recordar que nos volvemos a ver en la próxima sesión. Gracias.
Entra en la cadena una chica joven, Marisabel, ¿se acuerdan de ella? Sí, cantaba Antes Muerta que Sencilla.
Hay que sencilla, antes muerta que sencilla.
Bueno, pasamos a la sesión de ¿Sabías qué? Y en ¿Sabías qué? Decimos lo siguiente. Los antiguos romanos echaban pan tostado al vino para desear buena salud. Práctica que solo dio origen al brindis. Interesante, ¿verdad? También tenemos otro ¿Sabías qué? Los dientes humanos no pueden regenerarse porque están cubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. Y el último. La reina Isabel sabía reparar motores y neumáticos, ya que había tenido una formación mecánica desde los 16 años. Así va la vida, amigos, así va. A continuación, pasamos al cine con mayúscula, con Manuel.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
Porque tu abuela va en pijama.
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
Hola, hola. Buenas tardes, San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y el programa se titula Cine con mayúscula. Esta tarde vamos a grabar una película que se llama Bridget Jones, loca por él. Año 2025, duración 126, país Reino Unido. El reparto es el siguiente: Renner Whitfeather, Siobhan Haggard, Leo Bodai y Colin Firth. Música de Dustin Hollard y dirección de Michael Norris. Género romance dramático. La sinopsis es la siguiente: Vicky está sola después de enviudar hace 4 años cuando Marsh murió. Duría una misión humanitaria en el Sudán. Es la madre de Bill, de 9 años, y de Mabel, de 4, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con ayuda de sus mejores amigos, de un antiguo amante, Daniel Clever. Presionada por su familia urbana, compuesta por Sacer, Jude y Tom, sus compañeros de trabajo, Miranda, su madre y su ginecóloga, la doctora Ramblin, se siente obligada a interesar por la vida y el amor. Trabaja de nuevo incluso con una aplicación de citas, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre enamorada a media. Vicky se enfrenta al juiciamiento de las madres perfectas en el colegio. Se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a tener un padre y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de ciencia de su hijo. Bueno, esta película es una continuación de aquella de Bridget Jones y toda la parafernalia que había, romántica, con un reparto estupendo. Y una película es aceptable porque es romántica y la gente le gusta las películas románticas. Yo aconsejable para el día de San Valentín, que sería una maravilla para muchas parejas. Y hasta ahí llego. Muchas gracias.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
¿Por qué tu abuela va en pijama?
Pasamos ahora a la sesión de poemas. Traemos de Diego Ojeda, Desde que te conozco.
Desde que te conozco, me tiembla el pulso al escribir mi nombre. Desde que te conozco, tengo mi corazón asegurado a todo riesgo. Desde que te conozco, me como la vida a suspiros y vuelan cometas donde ayer había plomo y anzuelos. Mirarte es ver mi futuro en capítulos. Todo esto ocurre desde que te conozco, porque antes de conocerte, vivía cada día esperando la noche siguiente. Entraba en algunos cuerpos, buscando la puerta de salida, y a diario me daba de hostias con mi pasado. Viviendo deprisa, perdí mucho tiempo, y entre el humo de mi propia sombra, era imposible mirar con claridad a ninguna mujer. Fui un hombre de paso, en medio de ningún lugar. No sé de qué manera entraste, porque yo no abrí ninguna puerta. Mis candados estaban cerrados, y aunque en mi memoria hacía menos frío que en tu vida, derretiste con tu vientre el iceberg de mi cama. Me cacheaste el alma con la mirada, y con las manos en voz baja, me quitaste de encima la tristeza. Desde que te conozco tengo alas, porque tú me enseñaste cómo usarlas.
Y ahora traemos a un personaje especial, el koala. ¿Se acuerdan de aquello de opa, yo voy a hacer un corral?
Yo viajé un corral, pasé gallina y pasé menino. Opa, yo viajé un corral, pasé perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé un corral, pasé guarrilla y pasé guarrillo. Opa, yo viajé un corral, pasé una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar las robes. Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé en corral, pasé gallina y pasé menino. Opa, yo viajé en corral, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corral, pasé coneja y ese conejillo. Opa, yo viajé en corral, pasé una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corral, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corral, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los zumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar los hartas, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corral, en las afueras de Gibraltar el chico. ¡Vaito! ¡Viaje en corra!
Y seguimos con la música alegre. En este caso traemos a Manolo Escobar y a Emporón Pompero.
Entre todas las flores ha escogido a la amapola y yo escojo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo escojo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao, que está apunta y no dispara. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que llevo sangre de reyes, que en la palma de la mano. Verderá la hoja, verderá la parra, debajo del puente, retumbaba el agua, retumba.
Continuamos ahora con Pérez en El Muerto Vivo.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no.
Estaba tomando caña, un lerele la la.
Y no estaba muerto, no.
Chévere, cochévere.
Chévere.
Al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no.
Estaba tomando caña, un lerele la.
Y no estaba muerto, no.
Chivere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir como esto.
No estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tu veis.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto.
Y no estaba muerto, no.
chévere, chévere.
Y ahora volvemos a una de nuestras sesiones propias del programa, en la cocina con la abuela Maribel Cuevas.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Patatas en caldo. Este guiso se hacía en invierno, cuando hacía mucho frío y nevaba. Todavía los embutidos se estaban secando y el cerdo no se había curado aún. También se usaba en la cuaresma, cuando la religión prohibía comer carne. Se acompañaba de un ajiaceite hecho con patatas del guiso, ajos, huevos y aceite. Ingredientes para 4 personas de las patatas en caldo: 250 gramos de alubia blanca seca, una cabeza de ajos, 150 gramos de bacalao desmigado salado, 200 gramos de cardos limpios, 2 ñoras pimientos secos, una cebolla, 6 patatas. Preparación. En una olla se pone abundante agua junto con las alubias que se pusieron a remojo el día de antes. Los ajos y las ñoras en trozos, el bacalao y la cebolla cortada en trozos grandes. Se dejan cocer a fuego lento hasta que las alubias estén cocidas. En este momento comprobamos si es necesario añadir más agua, ya que vamos a poner las patatas y ha de quedar mucho caldo. Pelamos las patatas y las metemos en la olla, cortándolas al desgajo. Con el cuchillo cortamos un poco y tiramos del trozo de patata para que se rompa. De esta manera se consigue que suelte el almidón para espesar el caldo. Se prueba de sal por si hiciera falta añadir. No se puso sal al principio porque el bacalao ya la lleva. Se deja cocinar hasta que la patata esté cocida. Si se quiere, se le añade el ajo aceite que se hizo con las patatas o aioli. Cada comensal según su gusto. Se sirve en plato sopero.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Bueno, volvemos a la sesión de la historia en San Andreu. En este caso, traemos una historia que les va a interesar mucho. En la voz de Irma Caprio.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Seguimos con la historia del asesinato cuyo cadáver fue encontrado el 28 de julio de 1577 y al que hemos titulado Asesinato en el Torrent del Bujol Roig. Para ponernos en contexto, un breve resumen de lo que hasta ahora se ha contado. Francesc Llopart y Guillem Sallent salen a cazar conejos el domingo 28 de julio de 1577. y encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en el torrent del Pujol Roig de Castellbisbal. Avisan al alcalde de dicho municipio y se presenta junto con el notario medio pueblo de Castellbisbal y San Andreu de la Barca a inspeccionar el cadáver. El cuerpo presenta un fuerte golpe en la cabeza, está semidesnudo y atrapado entre dos vigas. Revisan la zona y encuentran una fosa donde hay indicios claros de que ha estado enterrado. Por el estado de descomposición es bastante difícil realizar una identificación, pero por las evidencias encontradas deducen que se trata de Pera, un mozo francés que había estado trabajando en esa zona con Antoni Mauri, carpintero de la vila de San Andreu de la Barca. Ese mismo domingo, a la noche, se detiene Antoni Mauri como presunto asesino de Pera, su mozo. El proceso Antoni Mauri está dividido en dos libros. El primero, La acusación, donde se relata el hallazgo del cadáver, la investigación, la declaración de los testigos realizada en Castellbisbal, los interrogatorios Antoni Mauri, que fueron dos en Castellbisbal, y el cambio de ubicación del proceso a Molins de Rey, con nuevas declaraciones y un último interrogatorio Antoni Mauri. Y lo más importante, una sentencia, que hasta ahora no me había encontrado con ninguna. Quizás tenemos sentencia porque el proceso se derivó de Martorell a Molins de Rey. El segundo libro es la defensa de Antoni Mauri, pero de momento le daremos un respiro. Tenemos un tiroteo por el pueblo, violencia de género, asalto a la barca, robo en la masía de la Moriscota y muchas más historias que contar, por lo que no nos podemos centrar solo en Mauri. Pero tendremos que volver con él, porque nos queda su defensa, que vuelve a ser culpado años después por otro delito, y la teoría de que ese carpintero que se ahogó en el río y que gracias a eso San Andreu de la Barca tuvo una plaza más grande, pues esa teoría de que quizás no se ahogó, a lo mejor fue una venganza. Pero volviendo al tema, que me voy por los cerros de Úbeda. Hoy trataré de las declaraciones y los interrogatorios Antoni Mauri realizados en Castellbisbal. Son un total de 16 testigos, sumando Castellbisbal y Molins de Rey. Joan Creus, Leonard Petit, Francesc Llopart y Guillem Sallén ya testificaron la semana pasada. Hoy testifican Elisabet Mauri, esposa de Antoni Mauri, quien confirmó que su marido había empleado a un joven mozo, aunque no recordaba su nombre, pero lo describe como joven, robusto, de baja estatura y forastero. Afirmó que había dejado de trabajar con ellos a mediados de la cuaresma. También admitió que su esposo le guardaba dinero, unos 8 o 9 libras, pero que éstas las entregó al mozo cuando el joven se marchó. Sobre las calzas blanquecinas, explica que se las había comprado a dicho mozo por 12 sueldos, que su marido no sabía nada, que tenía intención de deshacerlas para hacer pañales a su hijo, pero que se las había mostrado su vecina, antigua almiral, y esta le había recomendado que aún estaban bien y que podía utilizarlas para su marido Antoni. En la siguiente declaración comienzan las contradicciones. Antiga almiral, mujer de Antoni Almiral, declaró que había conocido a dicho mozo puesto que algunas noches había dormido en su casa, pero que como no le pagaban le había prohibido seguir durmiendo. Al preguntarle por las calzas blanquecinas que le había enseñado Elisabet, respondió que de blanquecinas nada, que eran negras y tan deterioradas que no valían ni para trapos. Tenemos el primer interrogatorio Antoni Mauri, que debía de tener entre 22 y 25 años. Y las preguntas y respuestas que se dan son las siguientes. ¿Sabía por qué había sido detenido? Respondió que no. ¿Trabajó en el torrente del Pujol Roig? Contestó que sí, junto a Pera, a quien describió igual que el resto de los testigos. ¿Qué ropa usaba Pera? Describió su túnica y calzones blanquecinos, que llevaba una capa de pastor, mencionando que las calzas blanquecinas las había dejado en su casa al marcharse, que se llevó otros más viejos y remendados. ¿Tuvo algún conflicto con Pera? Negó cualquier problema. ¿Sabe dónde iba Pera? Respondió que le dijo que iba a Barcelona a ver a un pariente, que ya regresaría por las calzas o mandaría a alguien por ellas. ¿Qué salario le pagó? Dijo haberle pagado 7 sueldos y 9 dineros. El resto ya se lo había dado antes. En este momento del interrogatorio, las cosas se ponen muy feas para Antoni. Le insiste con el dinero. ¿Dónde se lo entregó? ¿Había testigos? ¿Le dio algo más que esos 7 sueldos y 9 dineros? Responde que se lo puso encima de la mesa y que solo le dio lo antes mencionado. ¿Le guardaba dinero a Pera? Contestó que sí, que le había confiado 5 libras, pero que ya se las había devuelto. Ay, Antoni, que sales de Guatemala para entrar en Guatepeor. Jaume Albareda, el interrogador, remarca que no le mienta, que sabe que cuando se fue Pera le había entregado 7 u 8 libras. Antoni explicó que le devolvió 5 libras, que Pera le había pedido que se las guardara. Las otras 3 libras correspondían a su salario, pero que de esas 3 libras solo le debía los 7 sueldos y 9 dinero. ¿Sabes algo de Pera? ¿Ha mandado a alguien a buscar sus calzas? Respondió que no, y que los calzones aún estaban en casa. Antoni Mauri, al estar preso, desconoce que se ha realizado un registro a su casa y que dichos calzones están ahora en poder del alcalde de Castellbisbal, que en ese mismo momento se los muestra. ¿Reconoce estos calzones? Contestó que eran los de Pera. ¿Por qué los usaba si no eran suyos? Explicó que los usó mientras lavaban los suyos y que lo hizo porque sabía que Pera no se enfadaría. ¿Cuántos calzones tienes? Respondió que 2 pares. Insiste, si tienes 2 pares de calzones, ¿por qué utilizas los de Pera? Comentó que lo hizo por comodidad, porque los vio colgados en su habitación y porque sabía que Pera no se enfadaría. ¿Sabías que tu mujer los quería deshacer? Contestó que sí, pero que le dijo que no lo hiciera porque Pera había dicho que volvería a buscarlos. ¿Mató a Pera en el torrente donde trabajaba golpeándolo con un hacha? Afirmó que no. ¿Enterró a Pera en el torrente? Respondió que no. Terminado el interrogatorio, el 1 de agosto se vuelve a registrar la casa de Jaume Tomàs, concretamente la habitación que Antoni Mauri le tiene alquilada. A ese registro acude Jaume Albareda como alcalde de Castellbisbal, Alfonso Mainés como notario, Antoni Solà y Montserrat Mayol como testigos. En dicha habitación encuentran más pertenencias de Pera y preguntan a Elizabeth por qué seguían allí. Ella responde que cuando el mozo se fue solo se llevó 2 camisas nuevas, que el resto lo dejó allí y que no sabe nada más. Les extraña que Pera se dejara las cosas. Lo lógico es que cuando alguien decide irse, se lleve todas sus pertenencias. Se reanudan los interrogatorios a los testigos y ahora voy a ser más breve. Solo los voy a nombrar y a comentar si alguno de ellos añade alguna información importante, porque casi todos dicen lo mismo. Testifica Candia Tomàs, dueña de la casa donde Antoni Mauri tiene alquilada la habitación. Margarida Estapé, porque Pera había dormido algunas veces en su casa. Gabriel Costa. De esta declaración hay que quedarse con que Antoni Mauri le había comentado que dicho Pera lo había dejado después de desayunar cuando iban a trabajar, concretamente en la barca. En ese punto le había dicho que ya no quería seguir con él y se había ido hacia la casa del Pedrerol y que no lo había vuelto a ver desde entonces. Termina esta serie de declaraciones con Jaume Amat y Joan Llopart. El proceso de Castellbisbal termina con un segundo interrogatorio a Antoni Mauri. ¿Es conocedor de que Pera ha dejado más pertenencias en su casa? Respondió que sí. Normalmente, cuando alguien se quiere ir, se suele llevar todas sus cosas. ¿No le parece extraño? Contestó que le había dicho que se iba a Barcelona a visitar a un amigo o a un pariente y que no las necesitaba, que ya volvería por ellas o mandaría a alguien a buscarlas. ¿Dónde se despidieron? Explica que en la barca, que había acabado de desayunar unos arenques y que se iban a trabajar. Y aquí termina el proceso de Castellbisbal. Ahora repasaremos algunos puntos claves que hacen de Antoñi Mauri el principal sospechoso en este caso. Y sinceramente, cada vez parece más difícil darle el beneficio de la duda. Primero, el dinero. Cada vez que le preguntan cuánto le pagó a Pera, su respuesta cambia. Unas veces son 5 libras, otras son 3, luego 7 sueldos y 9 dineros. ¿Cómo es posible que no recuerde cuánto dinero le dio? ¿O es que simplemente no quiere decir la verdad? Segundo, las calzas. Elizabeth, su esposa, asegura que compró las calzas blanquecinas a Pera por 12 sueldos. Pero Mauri dice no saber nada. Elizabeth también afirmó que mostró esas calzas a su vecina antigua almiral, pero esta lo niega. Y además describe unas calzas negras, viejas y en mal estado. Lo que sí es cierto es que varios testigos confirman haber visto a Antoñi usando las calzas de Pera en más de una ocasión. Y aquí surge la pregunta, si no eran tuyas, ¿por qué las usabas? Además, las explicaciones que da Mauri son, por decirlo suavemente, poco lógicas. Tercero, las pertenencias de Pera. Nadie decide irse de forma voluntaria y deja todas sus cosas atrás. Si Pera realmente planeaba marcharse, lo lógico sería que recogiera sus pertenencias, especialmente si ya había recibido su salario completo. Entonces, ¿por qué sus cosas seguían en la casa de Mauri? Y cuarto, la despedida. Esta es una de las contradicciones más claras y sospechosas. En una versión, Mauri dice que Pera, después de desayunar cuando se dirigían al trabajo en la barca, le dijo que ya no quería seguir trabajando con él y se marchó. Lo dejó plantado en ese mismo momento. Pero luego dice y asegura que le pagó su salario en casa y que allí se despidieron. Demasiadas inconsistencias, ¿no os parece? Cada detalle parece más turbio que el anterior y todo apunta a que Antoñi Mauri no nos está diciendo toda la verdad. ¿Qué opináis? ¿Era culpable? ¿Mató a Pera por dinero, por alguna deuda o por un conflicto que desconocemos? La semana que viene terminaremos con este intrigante caso. Hablaremos del proceso judicial en Molins de Rey. Y sobre todo de la sentencia. Podría ser el primer asesinato documentado de nuestra vila, o al menos el que más información nos ha dejado. Existen otros casos de los que tengo constancia, como el crimen de Joan Fuster de la Moriscota, quien mató y enterró a un sirviente, o el doble asesinato a tiros de los hermanos Mayol, Benet y Montserrat. Sin embargo, de estos últimos apenas tengo detalles, pero sigo investigando porque, como ya me ha ocurrido antes, al final siempre acabo descubriendo algo. Antes de continuar, quiero dedicar un momento a Satur, nuestro realizador, quien es un apasionado de la moriscota. La he mencionado en varias ocasiones, pero nunca he explicado qué era. La moriscota era una masía ubicada en el Palau, que en el siglo XVI funcionó como hostal. Durante mucho tiempo su ubicación me generó quebraderos de cabeza, ya que existe otra moriscota en Corbera, en la que Joan Sabat, el bandolero, hizo de las suyas. No entendía cómo personas de Corbera podían tener tanta influencia en San Andreu de la Barca, hasta que finalmente descubrí que en nuestra vila tenía su propia moriscota. Está ubicada en el Palau, cerca de la capilla de Santa Madrona. Perteneció a los Esteve, documentados ya en 1381. Hay un documento de pleito contra el mismísimo Guillem de Palau, el señor del feudo del Palau, el baluarte del Palau, del que ya hemos hablado antes, que quiso quedarse con dicha moriscota, pero que por suerte finalmente se quedó en la familia Esteve. Por temas hereditarios, dicha moriscota pasó a los Fusté Esteve y entre ellos al anteriormente mencionado Joan Fusté, uno de nuestros asesinos en busca y captura. Pero volvamos al caso que nos ocupa. Hay tanto que contar sobre nuestra vila que siempre me acabo desviando del tema. Continuamos con nuestro asesinato en el Torrent del Pujol Roig. Es un crimen excepcionalmente bien documentado, tanto que nos ha dado para 4 programas. Además, ha aportado una cantidad sorprendente de información sobre alimentación, cultivos, incluso hasta la ubicación de algunas casas en la vila durante el siglo XVI. Con este programa daremos un respiro, de momento, a Antoni Mauri. Sin embargo, volveremos a él, porque su historia aún no ha terminado. Nos queda por contar su defensa, su segundo proceso años más tarde y su muerte accidental en el río Llobregat, que ahora nos hace pensar que quizás no fue un accidente. Tenemos un cadáver en avanzado estado de descomposición, hallado en el torrent del Pujol Roig de Castellbisbal. Tras una investigación, se identificó como Pera, el mozo de Antoni Mauri, carpintero de Sant Andreu de la Barca, quien fue acusado del asesinato. Antoni Mauri fue detenido y encarcelado en Castellbisbal, donde se llevaron a cabo numerosas declaraciones de testigos y 2 interrogatorios a dicho Mauri. Hoy terminamos esta historia contando el traslado del proceso de Castellbisbal a Molins de Rey. Y leeré la sentencia, la primera encontrada entre las muchas causas de la curia de Martorell. El 11 de agosto de 1577, Joan Pastrana, doctor en Derecho de Barcelona y asesor de las baronías de Castellví de Rosanes, junto con Pere Rabelló, alcalde de Molins de Rei, Pau Ricard, notario, y 3 testigos, regresaron al lugar del crimen para una nueva investigación. Contra todo pronóstico y pese a que la zona ya había sido revisada por medio pueblo de Castellbisbal y medio pueblo de Sant Andreu de la Barca, encontraron fragmentos de capa, tejido humano con piel, trozos de hueso y cabellos negros. Guillén Sallem, uno de los testigos, recordó haber visto a Antoni Mauri en el torrente, un atardecer, llevando 2 hachas, una cesta y una bota de agua. Al preguntarle por su mozo, Mauri le respondió que se había marchado antes, pero desde ese momento no lo volvió a ver más en la vila. Añade que estuvo presente en la primera inspección y recuerda que al cadáver le faltaba un diente, pero que no sabía identificar si era de la parte superior o inferior. Este detalle no se había mencionado hasta este momento. El 13 de agosto se reanudan los interrogatorios en Molins de Rei, en presencia del asesor de las baronías, Joan Pastrana. Más de una docena de testigos confirman las declaraciones realizadas en Castellbisbal, aunque se añaden nuevos detalles, como el de Gabriel Costa, que explica que un día Antoni Mauri le pidió una azada, que le devolvió días después. Y te preguntas, ¿y esto qué tiene que ver? Pero supongo que la idea es que con esa azada pudo haber cavado la fosa donde enterró a Pera. Otros testigos indican que la casa más cercana al torrente era la de Jaume Amat, pero que debido a la profundidad de dicho torrente, por mucho que alguien hubiera gritado con fuerza, nadie habría oído sus gritos. Casi todos los testigos en esta segunda ronda confirman que el mozo tenía los dientes en mal estado a causa de la caries y que era muy probable que le faltara alguna pieza, como al cadáver que habían encontrado en el torrente. Son muchos los testigos que mencionan que Pera había prestado dinero a Mauri antes de desaparecer. Incluso uno, Jaume Estapé, sastre, declaró que Mauri le había dicho que su mozo quería comprarle unos calzones, que no sufriera por el pago porque dicho Pera tenía dinero, que él mismo se lo tenía guardado, pero que finalmente no habían llegado a ningún acuerdo. Candia Tomás añade que una noche llegaron Pera y Antoni a su casa, pero que como no tenía camas suficientes, Pera durmió fuera, que a la mañana siguiente, cuando se levantó, ya se había marchado a trabajar, y que esa noche solo regresó Antoni con 2 hachas, una cesta y una bota de agua. Le preguntó a su esposa al día siguiente qué había sido del mozo, y ella le contestó que se había ido. Además, añadió que días antes Elizabeth le había contado que Pera le había prestado dinero a su marido y que con parte de ese dinero se había hecho la falda verde que llevaba. Antic Reventós declara que a él Antoni Mauri le había contado que había despedido a Pera porque había cometido una falta en una de las casas donde trabajaban. Lo que sí todos mencionan es que la fama pública contaba que se había encontrado un cuerpo en el torrente del Pujol Roig y que dicho cuerpo era el de Pera, el mozo de Antoni Mauri, que éste lo había matado por dinero ya que Pera le había prestado unas 12 o 13 libras, lo había enterrado en dicho torrente y que las lluvias lo habían desenterrado. Finaliza el juicio el 20 de agosto, con el último interrogatorio a Antoni Mauri, a cargo de Jaume Albareda, alcalde de Castellbisbal. Le pregunta si el día que se marchó Pera fue el último día que trabajó en el torrente y que cuando se fue, qué herramientas se llevó consigo. Mauri responde que sí, es cierto que ese fue el último día que estuvo allí trabajando. Explica que cuando se despidió de él en la barca, se fue a buscar leña al prado del Pubil Mayol y se la llevó a su casa. Después de comer, regresó al torrente donde trabajó hasta el atardecer. Al marcharse se llevó un hacha, pues la de Pera ya se la había llevado él la noche anterior. Cuando decidió marcharse, regresó a San Andreu en compañía de Gabriel Costa, que había estado trabajando por la zona. Remarcamos, un hacha cuando los testigos siempre dicen que lo han visto con dos hachas. Le pregunta si todavía le quedan vigas porque no ha vuelto a trabajarlas. Contesta que no había regresado porque pensaba que siempre tendría tiempo de volver, que tenía otros trabajos que atender y que no había conseguido a nadie con quien trabajarlas y era muy difícil hacerlo solo. Le pregunta sobre el estado de la dentadura de su mozo y Mauri contesta que nunca le prestó atención. Con este interrogatorio se da por finalizado el juicio Antoni Mauri y solo nos queda leer la sentencia, que la traducción del latín dice más o menos que por mérito del presente escrito de presentación y de que legítima y suficientemente consta la detención de oficio, se escribe como procurador de la Corte de las Baronías de Castelbel de Rosanes en contra de Antoni Mauri, carpintero, habitante en la villa de San Andreu de la Barca, acusado y culpado de homicidio contra Pera, sirviente de su casa, y que el procurador ya mencionado solicita que se le aplique la pena legal correspondiente, siendo castigado con la muerte y, si fuera necesario, sometido a tormentos y otras medidas previstas. El 21 de agosto se le entregó la acusación a Mauri, a quien se le otorgó un plazo para presentar pruebas en su defensa, mientras permanecía en la prisión de Molins de Rey. El 8 de septiembre se menciona a un último testigo, Catarina Tomás de Corbera, madre de Jaume Tomás, de edad aproximada de 70 años, la cual declara que había ido a casa de su hijo hacia la Cuaresma para ayudarlo en el campo, que había visto a Antoni Mauri y su esposa Elizabeth porque su hijo les tenía alquilada una habitación. Relata que también vio a Pera, el mozo de Antoni. Es más, relata exactamente lo mismo que en esta nueva tanda de testimonios relata su nuera Candia, que curiosamente en su primera declaración no había mencionado. Explica cómo una noche llegaron Antoni y Pera y que a la mañana siguiente se fueron a trabajar juntos, pero que esa noche solo regresó Antoni con dos hachas, una cesta y una bota de agua. Estuvo 15 días en casa de su hijo y no volvió a ver más a Pera. Y ahora lo que todos nos preguntamos, ¿era culpable o inocente? Antoni Mauri fue condenado a muerte, pero sabemos que no murió, incluso recuperó su libertad. La clave de su liberación debe estar en el segundo documento, que lo dejaremos para más adelante. Aún así, la duda persiste. Hay demasiadas incongruencias en su relato. Primero, sobre el dinero prestado por Pera. Mauri nunca da una cantidad exacta y la cambia cada vez que le preguntan. Segundo, demasiadas versiones sobre cómo y por qué se marchó Pera. Primero dice que cuando volvían de desayunar iban hacia el trabajo, en la barca le dice que ya no quiere trabajar más con él y se marcha, de improviso y sin avisar. Una segunda versión cuenta que se despiden en casa, en la habitación que tenía alquilada en la casa de Tomás. Una noche le paga el dinero que le debía y que Pera coge y se va. Otra versión dice que hizo un mal trabajo y que lo despidió. Incluso llega a contar que había discutido con él. Otro punto no muy claro son que los testigos hablan de que lo han visto con dos hachas, pero él solo menciona que cuando se marcha del torrente se lleva un hacha, porque la otra ya se la ha llevado Pera. Y lo que es más extraño de todo es que cuando alguien decide marcharse, se lleva sus cosas. Demasiadas contradicciones. Pero por otro lado, tampoco sabemos si realmente el cadáver descubierto en el torrente era el de Pera. Quizás realmente el mozo se marchara, quizás estaba huyendo de otra persona y se fue dejando todas sus cosas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Era culpable Mauri? Cuando retomemos su historia y se analice los documentos de su defensa, quizás descubramos más sobre nuestro primer asesinato en San Andreu de la Barca. Para mí ha sido muy emocionante, porque hace unos 6 años, en el libro de Hobbits de la parroquia de San Andreu, encontré a un Antoni Mauri, carpintero de San Andreu de la Barca, que se había ahogado en el río Llobregat mientras transportaba madera. Que gracias a esa muerte, el pueblo tuvo una plaza más grande. Y después de este tiempo, encontrar su nombre en un proceso judicial ha sido como revivir un poco la vida de dicho carpintero. Me pasa de ser una simple nota de defunción a toda una historia de película negra.
A Gloria Estefan en la canción Conga, no sin antes decir que los controles tuvo Saturnino Rodríguez y este locutor y amigo que les habla, Julio César Martínez. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.